Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, y hoy con nosotros ya hemos anunciado que está Begoña Pedrosa, consejera de Educación. Begoña Pedrosa, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, cerrando ya curso, ¿no? Que es lo que toca.
Sí, efectivamente. Ya el alumnado la semana pasada...
Sí, acercad un poquito el micrófono. Sí.
Con el micrófono.
Sí. Acercando el micrófono un poquito, sí.
La semana pasada acabamos con el alumnado y bueno, ahora están.
Hay que acercar un poquito más, me dicen los técnicos, que me chillan.
En los claustros preparando el curso que viene. Y bueno, pues con esa ilusión también, ¿no?
Bueno, vamos ahora por algunos de los temas que han sido candentes. Ya sé que directamente no es el Departamento de Educación, aunque luego hablaremos de ese plan de acceso a la universidad, donde sí que hay una estrategia por parte del Departamento, porque se están adaptando los centros educativos a lo que puede ser el salto a la universidad, ¿no? Primero, no sé qué es lo que ha pasado con lo de los ceros, aunque luego ha habido correcciones que tampoco eran muy, muy especiales y demás, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede entender esto?
Bueno,
y no me refiero tanto a los resultados. Es que aquí decíamos al principio, es que el cero absoluto, hombre, creo que con poner el nombre sería suficiente, pero bueno.
Cuando pasan estas cosas nos damos cuenta de que hay que explicar a la sociedad, ¿no?, cómo funcionan algunos procesos, ¿no? ¿Qué es la prueba de acceso a la universidad, ¿no? Es una prueba para entrar a la universidad pública o a las universidades públicas, ¿no?, que se da en todo el Estado. Y en Euskadi... tenemos una única universidad pública, y lo que dice la norma es que esta prueba se organiza junto con las administraciones educativas, ¿no? En este caso, personal, entre profesorado del bachillerato o la inspección misma, que es la que está en los órganos de coordinación. Toda la vida ha participado, ha colaborado sobre todo mirando cuáles son esos aspectos curriculares que hay que cuidar, ¿no?, en ese acceso a la universidad. Pero es una prueba que básicamente lo que hace es permitir que el alumnado entre, en este caso, en la Euskal Herriko Universidad DEA, con una nota determinada. Se hace una media con la nota de bachiller, es un 60-40, y se ha hecho toda la vida. Este año, lo que estamos viendo a nivel de Estado en muchas comunidades autónomas es que, pues en ciertas asignaturas, en nuestro caso ha sido la asignatura de euskera, pues ha habido ciertas polémicas o ciertas desilusiones o ciertas desviaciones, lo podemos llamar como queramos, ¿no? En Euskadi hemos tenido una situación muy peculiar y ha sido pues que en un tribunal se ha concentrado un número de ceros pues que se sale un poco de la normalidad, ¿no? Y eso es un poco lo que ha pasado. A partir de ahí, lo que nos toca es mirar para adelante y realmente ver cómo podemos hacer, tanto en la universidad como en los centros educativos, en el sistema educativo, todos y todas, para que esa percepción de la sociedad sea de confianza total hacia lo que hacemos en las administraciones, en las instituciones. Para mí esa es la gran preocupación. Las familias están preocupadas, el alumnado está preocupado, yo creo que toda la comunidad educativa también, ¿no? Y nosotros como administración pública no miramos para otro lado, lo que tenemos que hacer es sentarnos, y en este sentido yo ya le he tendido la mano al rector, que ya me ha respondido, nos reuniremos, hablaremos, y tenemos que mirar para adelante y ver cómo se puede mejorar cualquier procedimiento que tengamos en marcha para que la sociedad confíe en las instituciones. Porque si hay una, aunque sea una pequeña parte de la sociedad que no confía o que piensa que ha habido un sesgo o que piensa que algunas cosas no han sido claras, ¿no?, hay que analizarlo y hay que buscar propuestas. Dicho esto, la corrección de esas pruebas las hacen órganos técnicos. Y eso es muy importante. Estamos hablando de personal cualificado. Y si existe alguna manera de que podamos transmitir a la sociedad que con unos cambios determinados, pues esa percepción mejore, pues tenemos que hacerlo. Y en eso estamos y en eso nos vamos a poner a partir de julio.
Bueno, supongo que habrá que buscar soluciones, ¿no? Igual evitar, por ejemplo, que los propios organismos técnicos que hacen la corrección, por llamarlo así, pues no tengan conocimiento de cuáles son los centros en los que tienen que estar evaluando, por ejemplo.
Bueno, esa es la propuesta que hicimos en...
Por eso
en,
sé que hay una propuesta en la que
en se... En el Parlamento...
Orden alfabético
sí,
y a correr,
habrá
¿no?
que analizarla. Yo sí que veo, en este caso, al rectorado abierto a
y no digo que, y no
a
digo
estas
que,
propuestas.
No digo, consejera, que haya habido sesgo, aunque parece que... Muchos lo han interpretado así, ¿no? También es verdad que cuando entramos en asuntos con el euskera es que estamos en un terreno resbaladizo, porque muchas veces a las familias hay un suspenso en matemáticas y buscamos un profesor de refuerzo. Hay un problema con lengua y buscamos un profesor de refuerzo. Hay un problema con el euskera y decimos aquí hay un problema político. Es lo que muchos hacen lectura de eso, ¿eh?
Quiero decirlo así, lecturas, yo creo que son todas legítimas. Nosotros contamos lo que hacemos, que seguramente algunas cosas las podríamos hacer mejor, pero estamos aquí para trabajar con humildad, pero con mucho trabajo y con mucha responsabilidad. Llevamos 2 años, este es el segundo curso académico en el que estamos con el programa Indartus, con programas de refuerzo, por el que han pasado más de 7.000 niños y niñas de primaria, tanto de la red pública como de la red concertada. Estamos trabajando para atender al alumnado recién llegado que viene sin ningún conocimiento en muchos casos de nuestras lenguas del sistema educativo, en este caso el euskera o el castellano. Tenemos muchísimos programas de refuerzo que bueno, pues a largo plazo iremos viendo cómo afecta esto al sistema educativo. Las familias a partir de ahí pueden tomar decisiones, pueden buscar otro tipo de ayudas complementarias, pero los centros educativos, más allá de lo que hacemos en el currículum, también están trabajando en el ámbito extraescolar y de manera muy planificada, sobre datos, con el apoyo de la inspección, de los centros de asesoramiento, de los propios tutores que se están formando en todos estos programas, con lo cual tenemos un sistema de mejora integral que poco a poco se ha ido o ha ido escalando en todo el sistema. Más allá de esto que estoy contando, pues luego las familias toman sus decisiones.
No, eso está claro, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, ha mencionado ese plan de las pruebas de acceso a la universidad con el que están trabajando con los centros, que ya va consolidándose y que puede traer algunas novedades también, porque claro, a ver, en el capítulo, por ejemplo, de euskera, nosotros tenemos por obligación sacar a los alumnos con un B2 y yo no sé si eso se cumple en todos los baremos, etcétera, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no?
Bueno, estamos viendo, va a empezar.
Pero digo un B2 y que no solamente, digamos, modelos A.
En general, efectivamente. ¿Eh? Sí, efectivamente. A ver, aquí hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Se ha hablado de la ley de educación, de si es rigurosa o no es rigurosa. La ley de educación se aprobó hace 2 años, 2 años y medio, Y bueno, hay que ir haciendo camino. Y los centros educativos en breve también tendrán que aplicar la nueva normativa de lo que llamamos proyectos lingüísticos de centro, que estamos trabajando ya o finalizando el pilotaje que hemos hecho. Y todo esto se irá implementando paulatinamente. Hay una cosa que no podemos poner en cuestión y es una cosa que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Y es otra vez el debate del euskera. El euskera sí, el euskera no. El euskera es nuestra lengua. Y lo que tenemos que hacer es defenderlo y tenemos que garantizar que el alumnado realmente sienta pasión por el euskera a la hora de aprenderlo, a la hora de utilizarlo, y no podemos generar situaciones y polémicas que nos lleve a la frustración y que nos lleve al desapego, ¿no? Ahora mismo es una de las preocupaciones que yo tengo personalmente. Estamos trabajando en un proyecto muy bonito, ¿no? Dentro de Escola Bicaña de Nonzat, que precisamente lo que queremos es hacer esa sensibilización o ese llamamiento, ¿no?, a la sociedad de qué es el euskera, por qué el euskera y cómo podemos hacer que todos los niños y niñas, independientemente de su origen, independientemente de su lengua familiar, independientemente de dónde vivan, quieran estudiar y quieran vivir y hablar en euskera. Y en eso es en lo que nos tenemos que centrar. Y este tipo de situaciones muchas veces nos llevan a esa polarización y esas polémicas que no nos ayudan en ese sentido.
Sí, por eso le decía yo antes, ¿no? Le ponía ese ejemplo sobre que al final aquí entra en una cuestión casi política, ¿no? Con una percepción política que no debería unirse a esto porque eso lastra, lógicamente, todo lo que se hace. En eso yo sí coincido con usted. De todas formas, es verdad que luego ha mencionado algún hecho que es notable. Tenemos un programa de matrícula viva, es decir, para la gente que viene y que se incorpora en mitad del curso, etcétera, ¿no? Tenemos un reto demográfico, está viniendo gente de fuera que no tiene esa sensibilidad, que no tiene ese conocimiento, que tiene que incorporarse, y eso genera todavía muchas más dificultades, sobre todo para el propio alumnado que tiene que correr kilómetros que otros ya tienen recorridos, lógicamente, que, y además con un proceso familiar, y que tienen que adaptarse a las exigencias que piden. Y ya somos capaces de hacerlo, estamos haciéndolo.
Bueno, estamos trabajando en ello. Si seremos capaces o no, yo vuelvo a decir, ¿no? Este gobierno trabaja...
Porque también luego el problema está en las frustraciones que pueda haber, ¿no?
Trabaja para que todo el mundo sienta que, bueno, pues que lo que está aprendiendo, que lo que está estudiando, cómo lo está estudiando, le aporte y que le ayude a sentirse parte de la sociedad. Yo siempre me has oído hablar muchas veces de esto, ¿no? Lo que no podemos es ir a visiones, ¿no? O maximalistas, o yo diría negacionistas incluso, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de formación profesional que está trabajando como ningún otro sistema para que las personas recién llegadas puedan incorporarse en la oferta que tenemos en la formación profesional, desde la oferta inicial o la que tenemos en los grados medios o incluso superiores. Eso es un reto muy grande, porque estamos respondiendo a nuevos perfiles, estamos respondiendo a nuevas culturas, y todo eso ocurre en los centros educativos día a día. Estamos a final de curso. Estamos hablando de lo que no se puede hacer o lo que nos preocupa que no se puede hacer. Yo quiero hacer hoy una apología y una defensa del trabajo que se hace en los centros educativos. Estamos ante una situación de reto demográfico, ante una situación de cambios a niveles que nunca habíamos conocido en Euskadi, con diferentes culturas, que están viniendo muy rápido. Los centros, el profesorado, el sistema se tiene que adaptar de la noche a la mañana, y creo que hay que felicitar el trabajo que se hace desde todos los centros educativos de nuestro sistema. Y muchas veces nos cuesta ese reconocimiento como sociedad. A mí me toca hacerlo, por supuesto, pero lo hago de corazón y lo hago desde el convencimiento. Se trabaja muchísimo, nos tenemos que adaptar, porque lo primero es el centro educativo. Un niño llega y lo primero es la escolarización. Ahí es donde empieza su primer contacto con lo que somos, con lo que les transmitimos, con lo que queremos que sean. Y todo eso se tiene que hacer con mucho cariño. Otro de los proyectos que tenemos también en construcción, los presentaremos la semana que viene, un programa integral de acogida, que se va a hacer con novedades y con algunas actuaciones con muchísimo más cariño. Y ahí ha habido participando gente de todos los colores, de diferentes instituciones, de diferentes organismos.
Programa de acogida.
Sí.
¿Les puedes explicar un poquito más?
Un niño entra a un centro educativo, ¿cómo actuamos? No solamente la escuela, todo el entorno. Y lo que queremos hacer es algo que sea un poco más ambicioso de lo que tenemos hasta ahora. Hasta ahora tenemos, por supuesto, las aulas de acogida, pero queremos ir más allá. Y esto ha sido algo que se ha hecho con aportaciones novedosas que se han puesto encima de la mesa de Escola Bicaña de Nonchat. Y eso es lo que tenemos que hacer, trabajar en comunidad. Y si todos y todas compartimos esa visión, yo creo que será más fácil que tengamos éxito en el futuro. Probablemente nos va a costar adaptarnos, vamos a tener que poner programas de formación nuevos, y esos cambios que están llegando a Euskadi lo que nos hacen es precisamente eso, tener que tomar decisiones, tener que hacer muchísimos más contrastes. El profesorado tiene un conocimiento determinado, pero necesitamos de otro tipo de conocimientos o tecnologías, ¿no? Y cuando hablo de tecnologías no hablo de maquinaria, ¿no? Sino hablo de visiones, hablo de propuestas y hablo de incluso de otras instituciones. Y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando para adaptarnos a cambios, a transformaciones, porque estamos en un momento de transformación profunda en el sistema educativo vasco, pero también estamos a nivel social. Y es algo que también hemos hablado tú y yo aquí en esta mesa muchas veces. Hay cambios a todos los niveles y nosotros lo que tenemos que hacer es adelantarnos.
Han pasado 2 años de legislatura.
Dos años ya.
Está haciendo balance. Ha mencionado uno de los programas, que es Escola Bicaña de Nonchat. Tiene que ver también con la segregación, ¿no? Y con la lucha contra esa segregación que puede darse en el ámbito escolar. ¿Se ha hecho ya diagnóstico, los avances? ¿Dónde estamos? ¿En qué punto estamos?
Bueno, nosotros en el ámbito de la segregación monitorizamos continuamente todas las zonas educativas, ¿no? Lo que estamos haciendo en Escola Bicaña de Nonchat, presentamos un diagnóstico al inicio de curso, que volveremos a actualizarlo el curso que viene, porque además tenemos un equipo de investigación haciendo ese proyecto. Pero lo que hemos hecho este curso es poner una serie de mesas de trabajo con propuestas muy concretas para desarrollarlas, para definirlas y que sean desarrolladas a lo largo de los próximos cursos, ¿no? He mencionado dos proyectos que están encima de la mesa. Uno es el programa de acogida integral. ¿Cómo podemos hacer que un niño que viene con la mochila puesta y llega a un centro educativo, a una nueva cultura, a una nueva manera de vivir, ¿no? Digamos, una lengua nueva, pueda sentir que se siente parte de ese centro y de ese proyecto y de esa sociedad. Y eso lo tenemos que hacer, pero no solamente con los niños que llegan en el aula de 2 años, es que tenemos mucha gente que llega con 14 y con 15 años, que tienen ya prácticamente una identidad de lo que son como persona, y hay que ayudarles desde ahí. A los niños de 2 años es mucho más fácil, pero a los niños que tienen 13, 14, 15 años, el plan de acogida es muy diferente. No tiene nada que ver. Y luego también tenemos el ámbito de lo que llamamos la planificación educativa, ¿no? La planificación educativa, tenemos diferentes visiones, ¿no? Entre las personas que participan, pero ¿cómo podemos hacer para que compartamos un mínimo común denominador que nos ayude a ordenar esto de manera tranquila y de manera coherente? Porque tiene que haber una coherencia. Tenemos los números que tenemos, tenemos las matrículas que tenemos y tenemos los proyectos que tenemos. ¿Cómo hacemos para llegar a ese mínimo común denominador? Y eso es lo que estamos haciendo. He puesto 3 ejemplos, podría poner muchos más, pero déjame algo para la semana que viene.
Vale, vale, dejo algo, vale. Perfecto. Por cierto, ¿qué tal con el Ministerio de Educación? Porque también es que ahora mismo, como está presentando novedades, yo no sé si va a afectar a las aulas de 0 a 3 años también aquí en Euskadi, pues estos movimientos.
Tenemos una sensación, ¿cómo lo definiría? Nosotros nos enteramos...
O sea, ya creo que mal, ya de entrada me parece que si se
no sé
si
está es malo cómo bien. Calificarlo... Ayer nos enteramos por la prensa que se había puesto un decreto nuevo encima de la mesa. Tenemos una sensación de que muchas veces se dispara con pólvora de rey, ¿no? Que tenemos... De repente una ocurrencia, se pone encima de la mesa una propuesta con los sindicatos en Madrid y llamamos a la prensa. Esa es la sensación que tenemos. Y las comunidades autónomas, sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de explicación, acatan. Bueno, pues vamos a tener que hablar con el ministerio. Yo ya le he pedido una reunión a la ministra de Educación, porque esto no es la manera de construir educación, esto no es la manera de trabajar con las comunidades autónomas. No sabemos el impacto que va a tener, es que no tenemos información más allá de lo que hemos leído en la prensa. Entonces, habrá que ver qué impacto tiene.
Pero un decreto de esas características sí que puede afectarnos, evidentemente.
Efectivamente.
¿No? Si dicen, o se habla, por ejemplo, de reducción del número de alumnos, etcétera, y tal, claro, ¿cómo se implementa eso en un sistema como el nuestro, que es todavía más singular que en otros lugares?
Sin
aquí
ninguna
tenemos
duda.
Un 50%
sin ninguna duda. Pero afecta
¿no?
a todos los centros educativos,
tanto
públicos
digo,
como
eso,
concertados. No es una cuestión de redes.
Pero por eso digo, porque igual el centro público puede asumir el coste de una reducción de alumnado. Centro concertado ya tendría igual más problemas.
Claro, pero eso nos afecta y nos interpela a las administraciones también, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a decir, estamos asombradas de que las cosas se hagan de esta manera. No nos parece que sea riguroso y creo que, bueno, pues hay que tener una conversación seria con el ministerio y bueno, sé que en otras comunidades autónomas piensan exactamente lo mismo que lo que estoy diciendo yo, ¿no? A nosotros nos gustaría que las cosas se hagan de otra manera y creo que además estamos hablando de educación, estamos hablando del impacto que pueda tener en la organización y planificación de un centro educativo, estamos hablando del impacto que pueda tener en los espacios que tengan los centros educativos. Por eso digo que en muchas ocasiones mi sensación es esa, ¿no? Que en este caso la ministra está disparando con pólvora de rey.
Pues no lo sé, pero hay ministerios que tienen prácticamente todas sus competencias transferidas a las comunidades autónomas. Mucho trabajo no tendrán, digo yo, por lo menos para hacer reuniones. Pero bueno, es una opinión personal. Le voy a hablar de otra cuestión, porque el otro día estuvo aquí con nosotros el secretario general de CEBEC y salió en la conversación también un tema que me parece relevante porque tiene que ver con el sistema educativo de formación profesional. Bueno, cantaba las excelencias del sistema de formación en este caso, ¿no? Y es verdad que se ha trabajado bien y en Euskadi estamos trabajando muy bien en ese ámbito, ¿no?
A ver, estamos trabajando muy bien, pero igualmente tenemos grandes retos, ¿eh? Y hay que enfrentarse a ellos. Tenemos unos números que, bueno, básicamente lo que nos están diciendo es que la formación profesional está en auge, ¿no? Para el curso que viene en la...
Es que se ha prestigiado y eso es una parte muy importante.
Sí, yo creo que lo hemos hecho bien, pero somos autoexigentes, ¿eh? Y estamos haciendo una reflexión también en ese sentido, ¿no? Tenemos un incremento, previsto un incremento de un 4,5% en la matriculación del curso que viene, pero no tendremos datos definitivos hasta finales de julio, ¿eh? Porque la matriculación es más tarde. Pero sí hay cosas que tenemos muy claras y es escuchar a las empresas, eso es muy importante, dónde están las necesidades de los perfiles en diferentes sectores, y planificar y organizar en función de esas necesidades. Eso es lo que estamos haciendo. Lo hacemos de una manera natural porque tenemos profesorado y tenemos alumnado dentro de las propias empresas, ¿eh? Con la formación dual, que es un modelo que tenemos que cuidar y es realmente nuestro tesoro. Y no solamente con eso, con proyectos de innovación que hacemos desde los propios centros educativos, que bueno, es un modelo que sabemos que se está transfiriendo en otras comunidades autónomas, se está implementando también porque nos vienen a visitar mucho, ¿no? Pero hay nuevos retos, perfiles muy diferentes a los que teníamos en los últimos años. El alumnado inmigrante, por ejemplo, es uno de los perfiles a los que nos tenemos que adaptar. También, más allá del alumnado inmigrante, tenemos alumnado también muy, muy vulnerable, que muchas veces pues no se adapta a otras ofertas educativas y la AFP siempre le da una salida. Tenemos una estrategia que presentaremos en breve con novedades de formación profesional inicial, que precisamente lo que hace es personalizar los itinerarios y adaptarse a esas nuevas necesidades. Tenemos el ámbito de la educación especial también, que está ocupando un espacio importante, porque queremos que niños y niñas con necesidades especiales, que bueno, en otra época acababan su escolarización y ya está, no. Pensamos que también se merecen una oportunidad, incluso estamos hablando de esa opción que puedan hacer prácticas en las empresas. Tenemos un grupo en un centro educativo en Santurtzi que se ha ido de Erasmus este año. Para mí eso es un gran logro como país. Eso es inclusión en mayúsculas. Y lo estamos haciendo en Euskadi. Y hay que decirlo, y hay que explicarlo. Y ha hecho un gran trabajo el centro educativo y los tutores que se han adaptado. Son tutores que muchas veces vienen de la tecnología y están trabajando con chavales y chavalas que tienen necesidades específicas. Y ha sido un proyecto que hemos diseñado con mucho mimo, que está funcionando muy bien y que yo creo que va a marcar una nueva manera de entender también la formación profesional en nuestro país.
Bueno, pues me van a quedar unas cuantas cosas pendientes, ¿no? Lógicamente. Hombre, ahora puede estar un poquito mejor porque como ya solventó el año pasado lo del convenio, eso es relevante, eso quita mucho tiempo, ¿eh?
Eso quita mucho tiempo. En nuestro sector siempre tenemos...
Sí, después de tantos años que se lleva sin ello, bueno,
eso es, pero es un sector vivo, es un sector, yo voy a decir que es el más importante que tenemos como... Yo diría como país, ¿no? Estamos hablando del talento del futuro, ¿qué voy a decir yo?
Pues eso, y además se le nota con ilusión, o sea que eso está bien. Pues Begoña Pedrosa, consejera de Educación, le voy a agradecer el que haya estado aquí con nosotros.
Es que recasco, Koldo. Mía, es que benetan.
Así que la próxima vez ya se verá también con otros compañeros, ¿eh? Por cierto.
Eta sorteón, es que recasco.
Bueno, es que recasco.